La historia que te voy a contar ahora podríamos decir que comenzó así. Podríamos decir que continuó así. Y probablemente gracias a todo esto, la historia continúa así. Siempre huyendo del miedo que no te deja avanzar. Fantasmas en tu cabeza. La noche ha vuelto a llegar. Miguel Tena, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro?
Pues muy bien, encantado de escucharte porque, claro, para los que ya somos perros viejos y pintamos canas, ¿verdad? Escucharte a ti casi que nos retrotrae a escuchar a tu padre, a Manolo Tena.
Sí, bueno, ya sabes que hijo de tigre nace rayado y ya, más de una vez ya cuando llamaban a casa ya nos confundían por el teléfono, o sea que...
Sí, además es normal que te confundieran por el teléfono, porque incluso cantando hay muchos matices de tu padre, ¿no?
Sí, no te creas que es simplemente sale solo, ¿no? Yo intenté separarme de eso muchos años, pero no hay manera. Uno se sale a cantar y aquello se rompe y sale la voz rasgada y sale todo, no sé.
Uh-huh. Oye, este trabajo, que se llama como tú, Tena, es un poco, no sé, homenaje o no has querido hacer homenaje, pero te ha salido. ¿Hay algunos momentos en el que de alguna manera tu padre está presente en alguna de esas canciones?
Bueno, aunque con mi hermano hicimos la de Volver a Empezar, que es una de que además hemos, la letra que la hemos hecho mi hermano y yo, y luego bueno, han colaborado pues los Mexicans y ha colaborado Juan Solo, unos artistas de México, pues como sabes también mi padre pues tenía esa conexión con México y bueno, y tenía esa conexión con el flamenco, que yo luego me he dado cuenta que le he dado, ¿no? Porque al final tengo un montón de amigos que tocan en Casapatas y tengo todos esos amigos mexicanos, artistas también, ¿no? Un poco que al compartir yo supongo también amigos con él y vivencias y todo, porque la verdad es que salíamos juntos muchas veces y hemos compartido muchas cosas, pues supongo que todo se pega, ¿no? Como dicen.
Uh-huh. Tanto se pega que suena así de bien. Gente de plástico en edificios de metal, señores de guante blanco que te la quieren colar, triunfa quien es de piedra sin sentimientos de cristal, que el amor no está de moda, pon a punto tu disfraz. Miguel, he leído en algún sitio que has dicho que en este disco está todo lo que os enseñó a ti y a Borja, a tu padre, ¿no?
Bueno, sí, porque él venía ahí con el boli a corregir la letra, ¿no?
Como buen padre, como tienen que hacer los padres, claro.
Como buen padre, ¿no? Y luego nosotros pues no le hacíamos caso, ¿no? O, por ejemplo, cogía para enseñarnos, hacía cosas que ahora lo veo como bonito, ¿no? Pero cogíamos el prospecto de las aspirinas y lo cantábamos por reggae, por rock, ¿no? Para que cogiéramos el sentimiento realmente a la hora de cantar, que no tiene nada que ver con la letra, o tú llegabas con la letra y decías, bueno, ¿y tú qué cambiarías? Entonces te cogía, te rompía en la hoja en 1000 trocitos, después de que tú habías estado echando ahí tus horas con la letra, y decía, bueno, ahora coges esos trozos, los juntas de otra manera, y te va a salir otra letra, y de ahí te va a salir algo muy bueno. Y tú te lo quedabas mirando como, ¡Dios mío! No me ha...
¡Este tío está loco!
No, claro, pero no, en realidad era un genio, pero es verdad que hacía unas cosas, terapias de choque ahí, artísticas muy, muy buenas.
Oye, la banda que te ha acompañado a la hora de grabar este disco, y probablemente la que te acompañe en la futura gira, ¿de alguna manera también son músicos que estuvieron con tu padre?
Bueno, en el caso de Carlos Nebot, en la época que estuvo mi padre en Canarias, sí coincidieron, ¿no? Luego Víctor Guadiana, que es el productor junto con mi hermano, es un músico de flamenco, bueno, premio de música de danza, ¿no? Y que también ha recorrido medio mundo, Estados Unidos, Asia y todo eso. O Carlos Nebot, el guitarrista que tocaba con mi padre, que ha recorrido medio mundo también, ha vivido en Nueva Zelanda, Estados Unidos, y son gente, la verdad, que para mí, creo que si no hubiera sido por ellos, no tendría ese sonido que tiene la banda, ¿no? Tena. Uh-huh. Que es ese sonido realmente americano. Bueno, de hecho, en Magia Negra, la guitarra suena muy americana, porque de hecho las ha grabado Nicky, que es un amigo nuestro que vive ahí en Missouri, ¿sabes? Entonces...
Uh-huh. O sea que hay mucho de americano también, ¿no?, en el disco.
Hay muchos americanos. Yo siempre, desde pequeño, tenemos esa influencia latinoamericana, pues de Charlie, Caifanes, La Ley. Lo que te digo, que tenemos, para mí, yo en casa no solo he escuchado música americana del norte, sino cuando yo hablo de rock americano, hablo también de todo el rock americano de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces aquí no se escuchaba, como Soda Stereo, aunque mucha gente sí lo conocemos, ¿no? Como supongo tú, pero... Que hay gente argentina, porque se extrañan de que a lo mejor yo conozca Papo Blues, uh-huh, o Botafogo, pero Botafogo dice, ¿no es que es Botafogo? Digo, hombre, Botafogo tocaba con mi padre en Cucharada, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, por cierto, tú has mencionado el tema americano, has mencionado el tema de Magia Negra.
Despiertas en la medianoche, a los muertos en la oscuridad, para poder conjurar. Es el enemigo, no hay amigos cuando crece el mal.
Lo de Miguel, lo de ponerle al álbum Tena, ¿es un poco por el tema de la compañía o de la producción, o porque realmente tú querías remarcar quién eres, de dónde vienes y hacia dónde te quieres dirigir?
Pues mira, en el proceso al final sí queríamos remarcar mucho de dónde veníamos, y que era una continuidad en el proyecto, ¿sabes? Uh-huh. Que es un poco continuidad de lo que ha hecho mi padre, porque hasta en las letras y todo no lo notábamos, y te lo dicen, ¿no? En el homenaje que hicimos, en todo, la gente ve que muchos giros y muchas frases que hago son continuidad de lo que él me ha enseñado, ¿no? Un poco. Me uh-huh. sale de manera natural, ¿eh? No hay que forzar mucho, la verdad.
Claro, evidentemente.
Pero es verdad que... También tú piensas que desde el diccionario de la rima hasta teniendo los libros que teníamos en casa y todo eso, la literatura que yo he leído es prácticamente la misma que ha leído él. Uh-huh. Desde los libros de psicología o desde la poesía de Joe, he leído muchas cosas de la generación Beat, pero porque estaban allí en casa, ¿sabes? No, uh-huh. no he tenido que ir a buscarlo. La verdad es que he tenido mucha suerte, que tenía una biblioteca completísima. Sí. Y eso que mi padre a veces hacía limpieza y tiraba cajas y regalaba todos los libros que podía, ¿no?
Está claro. Hombre, hay que limpiar en casa, porque todo no se puede tener. Si no, se llena de polvo, y además luego, en fin, están los cacharros por medio, y muchas veces dices, ¿esto qué hace aquí?, ¿no? Y hay que quitarlo de todas formas. Oye, por cierto, el disco está ahora en plena promoción, pero ¿hay ya fechas de concierto, de poder verte en directo?
Pues bueno, vamos a hacer un par de confirmadas, solo están el 12 de mayo, que vamos a estar en Madrid, en la sala Wharf. Uh-huh. Y luego pues vamos a hacer una cosa en Contraclub también con las gafas de Lennon, pues para el 2 de junio.
Pues estaremos pendientes de esa gira y de poder verte en directo con este Tena, con este álbum que hoy hemos querido repasar también aquí. Miguel, gracias, que tengas mucho éxito, que salga todo fenomenal.
Nada, muchas gracias a ti por invitarme a esta entrevista.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.